La palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 1, de los versículos 12 al 18, dice así: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Amén.
Qué bendición es poder reunirnos todos como un pueblo santo para adorar al Señor. ¿Es así? Gracias al Dios por esto. No sé cuántos de los que estamos aquí estaban estudiando la carrera profesional cuando llegó la pandemia del COVID-19. No sé si te tocó a ti, pero yo fui uno de ellos. Yo estaba en el segundo semestre del seminario cuando nos dijeron no regresamos a las aulas y empezaron a implementar las dichosas clases en línea, ¿las recuerdas? Bueno, yo pasé por eso. Y definitivamente no era lo mismo. Muchos alumnos que necesitaban practicar los conocimientos que iban adquiriendo se vieron afectados por esta nueva modalidad. Porque, ¿sabes? Hay carreras en las que es fundamental empezar a practicar en ambientes reales, incluso desde el primer semestre. ¿Sabías esto? Tal es el caso de la carrera de medicina, o de enfermería, o de música, y otras tantas que pudiéramos mencionar. En medicina, por ejemplo, desde el primer semestre los mandan al anfiteatro para que aprendan a diseccionar un cadáver y así puedan identificar los tejidos, los músculos, los tendones y demás partes del cuerpo humano. ¿Sí? Para estas carreras es elemental poner en práctica los conocimientos. Pero cuando vino la pandemia y las clases en línea, estas actividades se limitaron o en el peor de los casos se cancelaron por completo. Y ya saben cómo somos los mexicanos, que de todo nos reímos, ¿verdad? Hasta de nuestras desgracias. Así que empezaron a salir memes por todos lados, como el que vas a ver ahí en la pantalla. Este meme alude a un ingeniero civil que dice, así construye un ingeniero después de recibir sus clases virtuales. ¿Cómo ves esto? Y así salieron un sinfín de memes, amados hermanos, similares a este. Sin duda, la información que no se pone en práctica es poco provechosa, ¿no lo crees así? Cualquier acumulación de conocimiento es inútil si no se pone en práctica. Y la epístola de Santiago, que es el libro de la Biblia en el que estaremos basando nuestra nueva serie de sermones que hemos titulado Fe Viva, se refiere precisamente a esto, a poner en práctica nuestra fe. Para Santiago, no es suficiente tener una doctrina correcta, no. Si esta doctrina correcta no resulta en un carácter piadoso en el cual la fe produzca fruto, en realidad, dice Santiago, tu fe es una fe muerta. Así lo dice Santiago. Según Santiago, no solo debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. La epístola de Santiago nos enseña una verdad del Evangelio que es profunda y desafiante para nuestras vidas. Y es esta. Nos enseña que aunque no somos justificados por nuestras buenas obras, o sea, no somos declarados justos delante de Dios por nuestras obras, sin embargo, las buenas obras son la demostración de que la fe que profesamos es una fe genuina, es una fe viva. Hoy queremos iniciar, aperturar esta nueva serie de sermones, hablando entonces cómo una fe viva puede ayudarnos a enfrentar diversas tentaciones en nuestra vida. Por eso queremos proclamar esta sencilla pero profunda verdad. Una fe viva confía en Cristo para vencer las tentaciones. Una fe viva confía en Cristo para vencer las tentaciones. Y el pasaje en el que estaremos reflexionando hoy se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18 que acabamos de leer. Yo te pido que tengas tu Biblia abierta ahí. Y ahí vamos a encontrar tres acciones que debemos tener ante las tentaciones. Y la primera de ellas es esta. Ante las tentaciones, amado hermano, una fe viva confía en las promesas de Dios. Escucha por favor lo que dice el versículo 12 de Santiago 1. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá ¿qué? La corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Santiago no es alguien que se ande por las ramas, amado hermano. En este primer capítulo, tan pronto termina de saludar a los hermanos a quienes escribe, se va al punto que le atañe. Él sabe que la iglesia se encuentra dispersa y se encuentra pasando por persecución y diversas pruebas. Por lo que hace es atacar el problema sin más rodeos. Vámonos al punto, dice Santiago. Y les dice, ¿qué es lo que deben hacer frente a las pruebas? Y lo primero que el pasaje nos va a decir es que en Cristo tenemos un mensaje de aliento para todos los cristianos que nos encontramos en medio de la tentación. Santiago nos dice que aquellos que resistimos la tentación somos dichosos. Bienaventurados, dice la versión Reina Valera 60. O plenamente feliz. ¿Te das cuenta? Y la razón que dice Santiago es porque al salir aprobados recibiremos la corona de vida que el Señor ha prometido. De la misma forma como en un examen seremos probados, amados. Y de la misma forma que un alumno se siente feliz, se siente dichoso, se siente bienaventurado cuando aprueba el examen, nosotros también seremos dichosos si pasamos la prueba de las tentaciones. Ahora bien, déjame decirte que a diferencia de un examen escolar, que pues si repruebas, ¿verdad? Pues no pasa de que te pongan una mala calificación y tengas que volver a estudiar y tengas que volver a pasar ese examen. En cambio, las tentaciones, si no se vencen, traen consecuencias mucho más serias y devastadoras para nuestra vida. Hay una gran diferencia, amados. Por esta razón, Santiago nos estimula a resistir la tentación, nada más y nada menos que recordándonos la promesa invaluable de la corona de vida. Este versículo nos hace reflexionar y nos hace dimensionar dos cosas importantes acerca de las tentaciones. Por favor, pon atención a esto. Primero, las tentaciones sí o sí vendrán a tu vida. Sí o sí vendrán las tentaciones a tu vida. Entre la primera y la segunda venida de Cristo, da por sentado esto, serás tentado, amado. No puedes evitar las tentaciones. Por eso, debemos entender algo que es muy importante, que no es pecado ser tentado. Cristo incluso fue tentado, ¿sí? Y Él, como dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecar. En cambio, ¿cuál es el problema? Cuando el pecado, cuando esta tentación, cuando nosotros cedemos a esta tentación, entonces ahí sí hay problemas. Esto sí es pecado. Pero otra cosa que debemos de dimensionar acerca de las tentaciones es que no solamente van a venir a tu vida sí o sí, sino que además no debemos minimizarlas. Si nosotros le decimos sí a las tentaciones, como veremos más adelante en este mismo pasaje, estas van a engendrar el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Las tentaciones, entonces, debemos cortarlas de tajo, de raíz. Es decir, cuando viene la tentación, no debemos darle entrada, amados. Si estás casado, por ejemplo, y si alguien te coquetea allá en el trabajo, en ese preciso momento tú debes de poner límites. Y debes de pedirle a esa persona que por favor se limite en sus comentarios. ¿Sabes? A ti te van a decir, eres un exagerado, eres un aguafiestas, eres un amargado. Pero déjame decirte que mejor es que detengas la tentación a que le des la oportunidad de crecer. Ante las tentaciones, huye. No te pongas a platicar con ellas. No las consideres, simplemente apártate de ellas. Amados, nosotros vamos a ser tentados de todas las formas posibles. Seremos tentados a abandonar a Dios y a su iglesia. Seremos tentados con las mentiras de este mundo. Seremos tentados por el enemigo y hasta por nuestros propios corazones. Por tal razón, debemos anclarnos en una cosa, y es en las promesas de Dios, las cuales dijimos que son invaluables y son incomparables. Mira, déjame planteártelo de esta manera. Si yo te preguntara, ¿qué prefieres? ¿Tener él o la amante más hermosa del mundo? ¿O que todos tus hijos sirvan al Señor cuando tú ya no estés? ¿Qué escogerías? ¿Qué prefieres? ¿Ser el hombre más rico de todo el mundo o que tu familia completa vaya al cielo? ¿Qué prefieres, ganarte el mundo entero o contemplar la gloria de Dios? Sabes, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Si elegiste alguna de estas cosas antes que Dios, es que aún no has comprendido el valor infinito de Dios y de sus promesas, amado. Santiago pone delante de nosotros una promesa invaluable para que ni siquiera dudemos, para que nos diga, ¿será? ¿No será? No, sino para que escojamos la inmarchitable corona de vida que el Señor ha prometido a todos los que le aman. ¿No te parece esto maravilloso, amado? Así que cuando te veas tentado, tienes que recordar una cosa, que Cristo es mejor que cualquier oferta de tentación. Que ese placer pasajero y momentáneo que trae la tentación es efímero, es falaz en comparación con la corona de vida que tenemos en Cristo. No te dejes engañar, amado, y confía en sus promesas. Pero en segundo lugar, el pasaje también nos enseña que una fe viva confía en el carácter de Dios. Escucha, por favor, el versículo 13 de nuestro pasaje. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Santiago ahora nos lleva a considerar que cuando combatimos contra el pecado y la tentación, no debemos pensar que Dios es el culpable de esto, porque Dios no tienta a nadie. Inspirado por el Espíritu Santo, Santiago escribe esto a los judíos cristianos, quizás pensando en que ellos podían concluir erróneamente que, bueno, ya que las pruebas se deben de enfrentar con gozo, y que estas pruebas producen paciencia, como lo dice Santiago en el versículo 2, entonces ellos pudieran pensar, bueno, entonces las tentaciones pues pueden venir de Dios, ¿sí? ¿Por qué es que podían pensar estos cristianos judíos estas cosas? Quizás porque en el original la palabra prueba, como la palabra tentación, es la misma palabra griega peirasmos. Peirasmos. Entonces ellos pudieron decir, bueno, prueba, tentación es lo mismo. Sin embargo, es importante aclarar que hay una diferencia. La prueba y la tentación tienen diferencias. Dios puede probar a su pueblo. Y lo hemos visto en su palabra, cómo probó a Abraham con Isaac, probó a Job, ¿verdad? Lo recordamos. Pero la tentación, amado, nunca proviene de Dios. Nunca. Y la razón de por qué la tentación no viene de Dios es muy sencilla. Es esto. Porque el fin de la tentación, ¿sabes cuál es? Es hacernos pecar. Es hacernos pecar. Y eso va en contra de la naturaleza y en contra del carácter santo de Dios. Por esa razón, Santiago deja muy en claro que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es perfecto. Por eso no podemos decir, Dios, ¿por qué me envías estas tentaciones en mi vida? O Dios, ¿por qué me pones en esta situación si sabes que no podía yo agarrar otra opción más que ceder a la tentación? No. Y sabes, esto es muy común en realidad en nuestras vidas. Nosotros solemos echarle la culpa a otros, ¿sí o no? Y no responsabilizarnos de nuestros actos. Y sabes, no solamente le echamos la culpa a Dios, también culpamos a nuestro prójimo. Cuando decimos, pues es que yo solamente respondí porque él empezó. ¿Qué querías? Tenía que responder, ¿sí? Pero Santiago nos muestra en dónde radica realmente el problema cuando dice lo siguiente: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Qué te parece? En otras palabras, el problema no es externo, no es la persona que inició. El problema es interno. Somos tentados en nuestro interior de los deseos pecaminosos de nuestro propio corazón. Cuando le damos rienda suelta a estos deseos y no los frenamos, amados, es que engendramos el pecado. Y este pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. ¿Puedes ver lo evidente del contraste con el versículo 12 que ya leímos? Por un lado, el que resiste la tentación, como leímos, recibe la corona ¿de qué? De vida. Pero por otro lado, el que sucumbe ante la tentación, ¿recibe qué? La muerte. La muerte. ¿Qué necesitamos entonces para no ceder a la tentación? Necesitamos centrarnos en el carácter santo de Dios y no en nosotros. Cuando crecemos, en nuestra relación y conocimiento de Dios, es que se produce en nosotros un temor reverente hacia Dios. Es cuando hay en nosotros una obediencia gozosa a sus mandamientos. El problema es que solemos centrarnos tanto en nosotros que, ¿sabes qué pasa? Dejamos de ver a Dios y nos vemos a nosotros mismos. Nos dedicamos tanto en satisfacer nuestros deseos y en hacernos felices a toda costa que perdemos de vista el propósito por el cual fuimos creados, que es para la gloria de Dios. Y si estamos tan ensimismados en nuestros deseos, ¿sí? Y luego Santiago nos dice que estos deseos son los que nos tientan para pecar, ¿qué resultado piensas que puede producir esta combinación? Pues solamente un desastre. Un desastre. ¿Has escuchado lo que dice el mundo acerca de nuestros deseos? ¿Has puesto atención a lo que dice el mundo acerca de nuestros deseos, los que están en nuestro corazón? Ellos dicen, lo más importante es que sigas tu corazón. ¿Sí? Lo más importante es que hagas lo que te hace feliz. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué tal si eso que te hace feliz te mata? ¿Qué tal si eso que amas Dios le llama pecado y al final producirá muerte? ¿Aún así lo seguirías? Amado, no me malentiendan, por favor. No estoy diciendo que no queremos que seas feliz. Todo lo contrario. Dios desea nuestro bien. Y por eso nos advierte de los deseos pecaminosos que habitan en nuestro corazón engañoso. ¿Para qué? Para que nosotros no pequemos y no engendremos la muerte. Él quiere darnos vida, pero eso implica arrepentirnos y abandonar el pecado y no seguir nuestro propio corazón, sino seguirlo a Él. Él dijo, síganme, sígueme. Síguele a Él y sus mandamientos, aunque estos en primera instancia te cuesten obedecer. Pero Dios sabe que al final la fe que pongas en Él y la obediencia en Él producirán la corona de vida. Una fe viva entonces busca combatir los deseos de su carne y puede vencer las tentaciones al confiar y al sumergirse en el carácter de Dios. Tú y yo necesitamos conocer a Dios, sumergirnos en su santidad, sumergirnos en su palabra, deleitarnos en su presencia, para que entonces podamos amar lo que Dios ama, para que entonces podamos andar en sus caminos y no nos pese seguirle. Una fe viva, como dice Proverbios 3, 5 al 6, es aquella que confía en el Señor de todo tu corazón y no se apoya en su propia prudencia. Una fe viva reconoce a Dios en todos sus caminos. ¿Sabes por qué? Porque sabe que mis caminos sin Dios son torcidos. Una fe viva es aquella que confía en Dios para que Él enderece nuestras veredas. ¿Crees eso? Pero en tercer lugar, una fe viva también es aquella que confía en los recursos de su gracia. Escucha por favor cómo termina nuestro pasaje en el versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos los primeros frutos de su creación. Nuestro pasaje termina dándonos una gran noticia. La noticia es que Dios nos ha dado todo el recurso de su gracia para vencer las tentaciones, amado. Los versículos anteriores nos han dejado en claro que la tentación viene de nuestros propios deseos pecaminosos, de nuestro interior, y por lo tanto no podemos hallar en nosotros mismos la solución. No hay solución en autoexamínate, descúbrete a ti mismo. No, esa no es la solución, dice el pasaje. La solución para vencer las tentaciones se encuentra solamente en Dios. Por eso Santiago empieza el versículo 16 diciendo, queridos hermanos, no se equivoquen. Por favor, no se engañen, no se engañen. Ustedes no pueden en sus propias fuerzas. Ustedes no son tan buenos como creen. Es más, ustedes no pueden producir frutos buenos a menos que Dios los produzca en ustedes. Hay un canto que me fascina de Steve Green que habla acerca de esto. Y el canto se llama Gloria a ti. No sé si alguna vez lo has escuchado. Es un canto ya un poco antiguo, pero la letra es sumamente maravillosa. Escucha por favor lo que dice este canto, se va a proyectar ahí en la pantalla. Dice la letra, ¿qué poseo hoy que no recibí de ti? ¿Qué misterio se aclaró sin tu explicación? ¿Qué verdad hallé sin antes venir de ti? ¿Qué buenas obras realicé que no ordenaste tú? Toda fuerza en mí, si algo bueno hay, es por causa de tu vida en mí. Todo lo que soy y todo lo que haga aquí, te doy la gloria a ti. Eso es, amados hermanos. Es por causa de Cristo que podemos vencer la tentación. Es por causa de Cristo que podemos obedecer su palabra. No es en nuestras fuerzas. Es por causa de Cristo que podemos expresar amor, porque todo es un don del Espíritu Santo que nos da el Señor. De eso se trata el Evangelio, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Santiago escribe, amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva no viene de ustedes. Todo don perfecto proviene de Dios, no de nosotros, sino de Dios, del Padre de las luces. Juan Calvino escribió acertadamente esto. Todo lo malo que ves en mí, soy yo mismo. Y todo lo bueno que puedes ver en mí, es Cristo. ¿Crees esto? Y luego Santiago hace un contraste interesante aquí en el versículo 17 con los astros y las estrellas, diciendo que estos se mueven y cambian como las estaciones del año, ¿verdad? Pero dice, Dios, quien los creó, Él no cambia. Él permanece firme como la roca inconmovible. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí, amados? Lo que nos está diciendo es que en Dios podemos hallar plena seguridad. ¿Te parece esto maravilloso? En Dios puedes hallar a alguien que se mantiene firme en sus promesas, que no te va a fallar, alguien que se mantiene firme en su amor y en su gracia para contigo. ¿Cómo no animarnos con estas palabras, amados? En medio de un mundo tan relativo que dice hoy lo bueno es malo y hoy lo malo es bueno, y en un mundo donde no podemos confiar en nadie, qué bueno es saber que en Dios podemos hallar plena seguridad. Amados, esto es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. Nunca te dejaré, dijo Dios. Nunca te abandonaré. Nunca dejaré de ser fiel a ti. ¿Y sabes qué? Aunque tú y yo seamos infieles, Él se mantiene fiel. ¿No te parece maravilloso? Dios sabe que nuestros caminos son torcidos y que nuestros corazones no buscan hacer la voluntad de Dios. Por eso se ha encargado de que todos sus hijos sean regenerados. Y el versículo 18 termina diciendo eso. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. No podemos tener una fe viva sin la gracia regeneradora de Dios. Nosotros no podemos vencer las tentaciones en nuestras fuerzas. Pero las buenas noticias del Evangelio son que Dios, por medio de Cristo, nos ha provisto de toda buena dádiva y de toda gracia para vencer. Y si tú quieres gozar de esta bendición, si tú quieres ser libre del pecado y de la muerte y tener el poder para vencer las tentaciones, entonces, amado, ven a Cristo hoy. Ven a la cruz y entrega todo a Cristo. Entrega tus pecados, entrega tus debilidades, tus anhelos, y pídele al Señor que te haga una nueva creación. Solo así puedes ser librado de la muerte. Dile al Padre, Señor, sé que mis pecados me alejan de ti, y ahora entiendo que separado de ti, nada puedo hacer. No puedo vencer las tentaciones separadas de ti. No puedo vencer los deseos que se anidan en mi corazón. Por eso, perdóname y renueva mi ser, porque solamente en ti hay gracia salvadora y transformadora que mi alma necesita. Las buenas obras no te llevarán al cielo. Solo hay un camino hacia el cielo, y su nombre es Cristo. Es por Cristo, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz y por su resurrección, que podemos ser reconciliados con el Padre. No hay otra forma, amado. Es por la fe en Cristo que podemos ser salvos del pecado. Pero escucha esto. Si bien las buenas obras no pueden salvarnos de ninguna manera, si bien las obras no pueden salvarnos, son evidencia de que hemos sido salvados. Santiago termina este pasaje diciendo, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de la creación. Y esto concuerda con lo que dice Efesios 2. Acompáñame a leerlo en la pantalla, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, amados, pidamos al Señor que nos otorgue fe viva, porque solo una fe viva confía en Cristo para vencer las tentaciones. ¿Lo crees así? Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos tanto tu palabra, que es tan clara, que es tan oportuna, Señor, para nosotros. para las luchas que tenemos, para las pruebas y las tentaciones que vienen diariamente a nuestra vida, Señor. Señor, no queremos ser solamente oidores de tu palabra. Queremos también ser hacedores de ella. Por eso pedimos, Señor, que en tu gracia tú nos des las fuerzas para combatir las tentaciones. Que tú nos habilites, Señor, en tu gracia para confiar solamente en ti, Señor, como el proveedor de las promesas duraderas para nuestras vidas. Para confiar en ti, Señor, como aquel, Señor, que nos provee de toda gracia para salir avante, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos porque sabemos que es el lugar donde podemos ser consolados, restaurados, edificados, Señor, y perdonados. Por favor, bendícenos con tu bendición, Señor, y danos, Señor, siempre tu palabra para seguir, no en nuestros propios caminos, sino en el camino que tú has trazado en tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.